Bienvenidos a Campeones Financieros.
Donde Manolo y Omar hablaremos de finanzas.
Bienvenidos, campeones, a un episodio más de este podcast, ya el octavo episodio. Todavía no lo puedo creer, pero se pasa bien rápido el tiempo. Y les quiero agradecer a todos los que nos han seguido desde el inicio, que llevamos en el episodio número 8 de Campeones Financieros. ¿Y cómo estás, Manolo? ¿Cómo te va hoy?
Bien, pues contento y con un tema bastante interesante que va a generar bastante intriga de si es buena opción, es mala opción y qué se puede hacer. Pero pues contento de estar aquí, Omar, como dices, en el octavo episodio. Y lo que se viene, ¿no? Y lo que falta.
Lo que falta. Tú dime ahora sí, Manolo, ¿qué quisieras que habláramos el día de hoy?
Pues mira, yo quiero aprovechar tu visión, porque a lo mejor la mía también puede estar un poco sesgada. Porque yo durante muchos años fui banquero. Yo muchos años trabajé tanto en casa de bolsa como en banco. No tanto en el área de sucursal, pero más bien trabajé en áreas centrales, en corporativos, haciendo productos, haciendo estrategias hasta de marketing. Entonces, si bien no puedo decir cosas muy específicas de donde estaba, pero sí del sector en general y varias cosas muy buenas, porque hasta cuando salí me hicieron firmar hasta el clásico contrato de confidencialidad. Pero pues hay muchas cosas que son públicas y el sector que quiero transmitirles. Y aquí la verdad, pues como somos, ¿no? Decir las cosas como son. Y pues creo que es un buen tema arrancarnos con bancos. ¿Qué tipo de inversiones hay? ¿Qué más se puede hacer? ¿Lo bueno, lo malo, las letras chiquitas?
Bien interesante, fíjate. Ahora sí, el experto de este episodio vas a ser tú, Manolo. Yo voy a tratar de compartir lo que sea mi opinión, pero sin duda tú eres el bueno, tú eres el que tiene toda la experiencia. Dentro de lo que puedas compartir, pues aquí lo vamos a explotar al máximo. Entonces, pues mira, te voy a compartir mi punto de vista, que es un banco, ¿no? O sea, yo creo que ya todos conocen un banco, pero la mayoría probablemente se acerca al banco porque ahí le pagan su nómina. Muchas veces en un trabajo formal, tener una tarjeta de nómina con algún banco que la empresa elija. Llámese un Banorte, un Santander, un Banamex, esos bancos grandes, tradicionales, de ladrillo, que tienen muchísimas sucursales, cajeros automáticos, te dan una tarjeta ahí y dices, bueno, pues ya estoy en este banco. Así es como yo llegué hace muchos años a Banorte, ¿no? Me dieron mi tarjeta de nómina, me pagan en Banorte y dije, pues voy a ir a Banorte. Entonces, primero que nada es eso, depositarte el dinero de tu nómina. Muchas veces si tienes un trabajo informal, te van a pedir que tengas una cuenta bancaria para hacer compras en diferentes comercios. Entonces, ¿qué haces? Si el efectivo no te sirve, pues vas a un banco, abres lo que se llama una cuenta corriente, ¿no? Una típica tarjeta de débito, donde nada más metes efectivo y ese dinero lo puedes usar meramente como efectivo. No es crédito, no te prestan ni nada de eso, es nada más tu dinero, ahí lo depositas y lo utilizas. Para mí eso es la definición más sencilla de un banco, es una institución que maneja tu dinero, que está altamente regulada por la Condusef, por Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria de Valores, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, instituciones que forman parte del sistema financiero altamente reguladas, muy seguras, que tienen protecciones, donde la mayoría de los mexicanos pues tenemos dinero, ¿no? Es muy muy probable que la gran mayoría tenga dinero ahí, aunque también mucho dinero se maneja por otro lado en efectivo. Entonces, ¿qué opinas tú de los bancos? ¿Qué es un banco? Si alguien te pregunta, ¿qué es un banco?
Pues primero hay que decir que hay una variedad interesante ya en el país, porque si alguien le preguntas hoy cuántos bancos hay, pues te va a decir los nombres más conocidos, ¿no? Están lo que se conoce como el famoso G7, que son los grandotes. Pero fíjense qué curioso, hay 7 bancos, que así se le conoce formalmente el G7, que ellos controlan, dependiendo la métrica, entre el 60 y hasta el 80% de número de clientes, de créditos, de captación de recursos. O sea, hay 50 bancos en el país, pero 7 concentran, para ponerlo en promedio, es casi el 70% de todo, ¿no? Del producto, del número de clientes. Entonces, sí hay mucha concentración, pero lo bueno es que ya hay variedad. O sea, el hecho de que haya 50 bancos, ya cuando nos ponemos a hacer nuestra tarea y empezamos a comparar, de repente vemos, oye, pues este banco mediano está pagando tasas pues más altas que el que yo tengo, ¿no? Oye, pues este me ofreció un crédito más barato. Y hay decisiones que dices, oye, Manolo, pero pues no voy a comparar 50. Pero, por ejemplo, si estás buscando un crédito hipotecario, que ya es un tema importante, una deuda muchos años, pues yo creo que sí vale la pena, dado que va a ser una parte importante el patrimonio, pues hacer una comparativa, ¿no? O si ya recibes tu nómina y tienes que escoger uno, pues que selecciones uno que te dé pues un valor agregado, ¿no? A lo mejor inversiones un poquito más interesantes. Pero sí, pues creo que lo definiste muy bien, ¿no? Al final, ¿el banco qué hace? Pues el negocio es muy sencillo. Capta recursos del público y los presta. Ese es el gran negocio de los bancos. Que en el camino hay más cosas, hay banca electrónica, hay cheques, hay muchas cosas en medio y para todo tipo de clientes, para empresas, para gobierno, para personas, para pymes. Pero pues básicamente lo describiste bastante bien. Captan y prestan.
Oye, Manolo, y aquí yo te quisiera preguntar, mencionabas que hay muchísimos bancos, que son 7 los más grandes. Si alguien nos está escuchando y apenas va a abrir su cuenta bancaria, ¿en qué se debería fijar para elegir un buen banco?
Bueno, pues muy buena pregunta. Yo creo que de entrada hay que fijarse en... Y hay muchas variables que podemos darle, pero a ver, uno, pues el tema de comisiones, ¿no? El tema de comisiones, pues creo que siempre es importante en cualquier producto financiero. Y pues evitar esas clásicas comisiones que pues parecen inofensivas, pero de repente hay unas que tienes una tarjeta de crédito y te dicen, oye, es que si no la usas una vez al mes, te vamos a cobrar tanto de comisión, ¿no? Oye, y aparte te estamos cobrando cierta anualidad o ciertas cosas que, digo, no está mal que cobren comisiones, es parte del servicio, pero hay que siempre hacer el análisis costo-beneficio. Oye, ¿cuánto me cobras y qué me vas a dar a cambio, no? Ah, es que tienes asesoría, tienes la banca electrónica, tienes varias cosas. Pero fíjate, afortunadamente, entre más competencia hay entre ellos, pues tienen que darnos una oferta mejor, ¿no? Muchos están quitando comisiones. Antes te cobraban, por ejemplo, la banca por internet, la banca electrónica o la banca del celular. Y ahorita ya hay muchos que no te la cobran. Al contrario, un banco lo que quiere es que no le llenes sucursales. La tendencia ahorita está a ir, en vez de ir creciendo más sucursales, pues podemos empezar a ver que hay bancos que están cerrando sucursales y que lo que quieren es que los clientes seamos digitales. Y entonces yo me fijaría, uno, en comisiones. Dos, la parte también pues de infraestructura. Si tú necesitas usar cajeros, si tú necesitas hacer retiros, imagínate luego tener el dinero en algún banco que no tiene ningún cajero, pues también está difícil ahí el tema de, oye, me van a cobrar cada que haga un retiro. No necesariamente ya es una cosa importante, porque ya también hay muchos bancos que tienen bien poquitos cajeros que están haciendo, digamos, alianzas con otros bancos para que puedas sacar sin costo. Entonces esa es otra. Tema de comisiones, tema de cajeros y tres, importantísimo, el tema de, pues, ¿qué me ofreces en cuanto a los productos? Oye, ¿me ofreces alguna inversión? ¿Me ofreces algún fondo? ¿Me ofreces algún rendimiento? ¿Qué me vas a ofrecer para que yo esté contigo? Porque déjenme darles un tema importante, Omar, que muchos no lo saben. Hoy en día, si tú recibes tu nómina en cualquier institución bancaria, de la que sea, existe un proceso que es gratuito, que es la famosa portabilidad, que es un tema, si tú no te gusta, la empresa trabaja con BBVA, con Santander, con Banorte, con la que sea, pero a ti no te gusta el servicio o las inversiones que maneje o algo no te gusta, tú puedes decir, yo quiero cambiarme a este banco sin ningún costo por un proceso que se llama portabilidad. Firmas una cartita y con eso te van a depositar en tu banco en el que está la nómina del trabajo, pero en automático lo van a reenviar luego a otro, al banco que de tu preferencia. Esto no tiene costo, simplemente hay que firmar una carta para que se haga la transferencia y entonces tú puedes escoger realmente a qué banco quieres estar sin necesidad de quedarte en el que tu empresa o el patrón hizo algún convenio, ¿no?
¡Wow! Ese es un dato bien importante y que me hubiera sido muy útil, Manolo, hace algunos años. Yo no tenía ni idea que se podía hacer eso. Bien, bien padre. Entonces, si tienes algún problema con tu banco, no te gusta, ahí está la alternativa, ¿no? Que te puedas migrar a otro aunque tengas la misma nómina. ¡Wow! Sumamente valioso. Yo te quisiera preguntar, empezando con los productos más sencillos, Manolo, la tarjeta de débito en una cuenta corriente. ¿Por qué una persona, si maneja efectivo, a lo mejor es comerciante informal, para qué necesitaría una tarjeta de débito? ¿De qué le puede servir? Si es efectivo aquí, es efectivo allá, ¿qué beneficios tendría?
Pues mira, yo creo que me gusta empezar por ahí, por lo básico. Al final, pues débito pues puede ser, uno, tema de seguridad, ¿no? Dos, tema de que hay algunas compras que forzosamente las necesitas hacer ya con pues, vía electrónica, ¿no? No todo forzosamente. Y yo creo que va a haber una tendencia, falta mucho yo creo, pero poco a poco vamos a ir viendo esfuerzos para que nos vayamos migrando más a la parte digital, ¿no? Tres, acceso a lo mejor en este momento tú dices, no, pues yo tengo mi efectivo y con eso se está caminando el negocio, con eso se cumplen mis necesidades, pero a lo mejor luego tienes necesidades de crédito, por ejemplo, que aquí siempre es un tema polémico. Oye, Manolo, ¿entonces me debo de endeudar? La respuesta no va a depender de cada tipo de proyecto, de empresa o de lo que tenga planeado, pero al final, si logras conseguir un financiamiento barato, y aquí la regla es muy básica, si a ti te dan un préstamo para tu negocio, para algo en específico, y tú puedes mover ese dinero en tu negocio, en tus estrategias, y generar un retorno mayor que te dé para pagar el nivel del crédito, pues necesitas acercarte a alguna institución financiera para que empieces a hacer justamente este historial, empieces a tener este flujo de ingresos y tengas acceso a productos como este de crédito, ¿no? Y luego, pues conforme vas creciendo, se te abren más necesidades, ¿no? Oye, necesito hacer tema de divisas, tema de transferencias internacionales, tema de pago de nómina, ¿no? Si tienes un negocio y empiezas a crecer, pues temas automatizados de pago de nómina y empiezas a tener diferentes necesidades. Yo creo que por ahí puede ser el caminito para empezar, de tener acceso a, a muchos medios que te piden temas electrónicos, pero luego si tienes una visión de ir creciendo, necesitas eventualmente acercarte a alguna institución financiera y comprar. Ojo, no es lo mismo, y esto es bien importante, Omar, digo, de eso lo comentas tú mucho, que hay que tener cuidado de las tasas de las tarjetas de crédito, que ahí sí son tasas altísimas. A diferencia de, por ejemplo, pedir un crédito para un negocio, ahí las tasas seguramente podemos conseguir una con una tasa mucho mejor, pero nunca se vayan a financiar para un negocio o algo así con una tarjeta de crédito, ¿no?
Bien interesante. Entonces, el primer paso, si quieres generar historial crediticio, vas a necesitar una cuenta corriente para luego poder sacar la tarjeta de crédito. Entonces, yo aquí tengo esta duda, Manolo, a lo mejor tú la vas a saber muy bien. Si yo, por ejemplo, tengo una cuenta en un banco, digamos un Banorte, pero yo quiero pedir un préstamo, un crédito inmobiliario, crédito hipotecario, etcétera, en otro banco que no es el banco que yo tengo, ¿a mí me sirve mi estado de cuenta del banco que manejo para sacar préstamos en otros lados? ¿O forzosamente tengo que sacar mi cuenta en otro banco, llámese un Santander, Banamex, etcétera, para adquirir ese tipo de préstamos?
Buena pregunta. Si ya tienes historial, o sea, ya tienes el famoso buró de crédito, ya el buró de crédito te sirve al final del día con esa información histórica para pedir un crédito en cualquier lado. Pero si es tu primer crédito, sí es bien importante. Sí, muchas veces el que te lo puede otorgar con mayor facilidad es el banco donde estás trabajando, porque a lo mejor no tienes tanto historial crediticio, pero ya ve tus flujos, ve tus ingresos y puede tener más conocimiento de ti. Que también ya cualquier banco muchas veces te dicen, oye, enséñame tu buró de crédito, y a lo mejor no tienes historial, pero te piden los mismos estados bancarios del banco donde estés, y también se puede, ¿eh? Ya también no necesariamente tienes que abrir cuenta en todos lados. Tú llegas con tus comprobantes, con tu información, y con eso pueden hacer algún diagnóstico inicial.
Ok, y en cuanto a los montos que puedo pedir prestados, ¿son muy grandes, son bajitos? O sea, por ejemplo, comparado con una fintech, ¿no?, que te prestará máximo 300 mil pesos. Si yo quiero un crédito de 2 millones de pesos para mi empresa, ¿qué crees que me puedan pedir, o qué tan viable lo ves que me puedan dar algo así?
Yo creo que depende mucho, te van a pedir muchos. Conforme ya quieres algo más robusto, te piden más papeles, ¿no? Si tú ya llegas con una empresa, oye, yo ya estoy constituido, te van a pedir justamente acta constitutiva, proyectos, te pueden pedir hasta garantías. Se arma todo un expediente de crédito, se pasa a un comité, el comité decide, oye, pues Omar nos está pidiendo un crédito de un monto elevado, pero aquí están toda su acta constitutiva, sus flujos, su proyecto, su garantía. Y pues un banco puede prestar, hay préstamos gigantes, ¿no? O sea, oye, necesito 100 millones para una empresa grande, y pues hay préstamos muy, muy grandes, pero pues hay para todos. Al final tú puedes llegar como pyme, como grande empresa, y pues dependiendo el tipo de crédito, pues va a ser el tipo de documentación que te piden. Pero sí, incluso hay los mismos bancos tienen un área que se llama banca de empresas, que pasas primero por persona física, luego por pymes, luego te vuelves una empresota, y hay como tratamiento diferente para cada tipo de cliente o de entidad, ¿no?
Órale. Y hablando del historial crediticio, o sea, imagínate una persona pues que va empezando, quiere empezar a generar historial crediticio, sabe que es bueno, pero pues no quiere pagar comisiones, ¿no? A lo mejor tiene un ingreso bajo. Yo por ahí escuché, y a ver si es cierto, Manolo, que todos los bancos por ley están obligados a dar una tarjeta de crédito sin comisiones, como la versión básica. ¿Qué tan cierto es esto?
Sí, sí, sí. Fíjate que ahí luego Banco de México saca circulares, y los reguladores sacan circulares para pues, que haya más inclusión. Y sí, ya te deben de ofrecer una tarjeta, por ejemplo, que no cobre comisiones. Digo que ahí, fíjate, una vez me pasó que yo me acerqué por tal cual la investigación de mercados y me fui a preguntar, y la que daban pues era una que sí tenía pues características muy malas, ¿no? Cuando yo analicé dije, no, pues esta ni siquiera me sirve a mí para mi día a día. Qué mejor que no me cobres, pero la que me estás ofreciendo no me sirve, y no la terminé sacando esa, ¿no? Pero pues sí, al final del día ya están obligados a darte una que no tenga comisión. Y fíjate, ahí te va otro dato interesante de este tipo de normativa que salió. Me acuerdo cuando yo estaba de banquero, que salió una norma que era que no puede existir venta cruzada. ¿Qué quiere decir eso? Hace muchos años, Omar, seguramente te tocó que a lo mejor te decían, ah, ¿quieres esta tarjeta? Sí, pero nos tienes que contratar este y esto. O sea, te hacían comprar más productos para darte uno. Y salió una normativa de ese estilo, como la que me comentas ahorita de una gratis, que de venta cruzada era, no puedes como ligar que para tener un producto tengas que forzosamente tener otro, porque la misma normativa ya lo prohíbe. Que sí puedes hacer paquetes y dar condiciones preferenciales si tienes varios productos, sin duda, pero ya no puedes condicionar a la gente. Ah, ¿quieres una tarjeta de crédito? Pues forzosamente me tienes que contratar los cheques, y forzosamente me tienes que contratar un servicio específico para que te lo dé. Y entonces de repente salen normativas así que no las conocemos, y que pues a lo mejor si no las sabes, pues te pueden meter un gol por ahí, ¿no? Cuando estés con el ejecutivo, si es que hay algún incentivo perverso, ¿no? A que te venda algo adicional.
Qué interesante. Entonces, ¿cuál sería la recomendación concreta de alguien que está buscando una tarjeta de crédito? ¿En qué se debe fijar? ¿Cómo puede elegir la mejor tarjeta para sus necesidades?
Pasándonos a crédito, pues mira, yo me fijaría, uno, las tasas de interés son muy altas. Ahí hay que tener cuidado, ¿no? Hay tasas que... Y buena pregunta, Omar. Por ejemplo, ahí compártenos, ¿qué tasas en promedio crees que tenemos en México en tarjetas de crédito?
Mira, yo he visto un 30, 40, 50% en las que están decentes. Ya a lo mejor 20 y tanto se me hace muy bueno. Pero pues también he visto ya arriba del 100%, ¿no? Entonces, dentro de lo razonable, yo te diría entre un 30, 60, 70% dependiendo de la tarjeta. Es bastante alto.
Sí, sin duda. Entonces, este tema, si tú te llegas a financiar con tu tarjeta, pues fíjate los niveles de tasa, ¿no? Tú compraste algo de 10 mil y luego échale pues un 50, 60, 70%, pues saca matemáticas fácil de cuánto te va a terminar costando, ¿no? Entonces, creo que la tasa de interés es vital. Yo en 10 años, Omar, que he manejado tarjetas, nunca he pagado intereses con una tarjeta. Siempre religiosamente me aprendo mis fechas de corte, mi fecha de pago. La fecha de pago siempre hay que tenerla bien presente, porque si se te pasa un día de tu fecha de pago, pues vienen recargos, vienen los intereses altos, ¿no? Entonces siempre hay que saber qué día me toca pagar. Ah, me toca los días 8. Pues desde el día 6, 7 ya estás metiéndote a la banca por internet y estás pagando, ¿no? Pero bueno, mucha gente sí de repente está corto, de repente llega a financiarse con la tarjeta y entonces, uno, fíjense muy bien en la tasa de interés. Dos, la anualidad. ¿Qué anualidad vas a pagar? Hay unas que te cobran anualidades bien bajitas, 200, 100 pesos, y hay otras que te cobran 2,000, 3,000. Y luego hay que tener cuidado, Omar, porque pues estás tú caminando en el centro comercial y te ofrecen una tarjeta y dices, ay, pues sí, sí la quiero. Y pues te ofrecen una que tenga anualidad alta, ¿no? Entonces, pues desde esos detallitos, yo nunca aceptaría una tarjeta en un centro comercial simplemente porque iba pasando, ¿no? Yo me fijo antes en la tasa de interés, en la anualidad, qué límite de crédito me vas a dar, si me vas a dar algún beneficio. Algunas ofrecen que los puntos, que las millas, los meses sin intereses más frecuente. Entonces yo creo que es de hacer nuevamente un análisis costo-beneficio. ¿Cuánto voy a terminar pagando de intereses y de anualidad? Que yo les sugiero encarecidamente que no paguen intereses con tarjeta, que si necesitan financiarse, busquen antes un crédito de nómina, un crédito personal, otro método de, oye, necesito dinero, las mismas fintechs que ya comentabas para comparar. Y de ahí, oye, si voy a pagar algo de anualidad, pues qué beneficios voy a tener a cambio, meses, millas, viajes, no sé, algo adicional que lo justifique. ¿Tú en qué te fijarías puntualmente para añadir un poquito estos comentarios?
Mira, Manolo, pues yo primero que nada me fijo en la anualidad. O sea, si me va a cobrar una anualidad, no necesariamente es algo malo, pero hay que ver qué me va a ofrecer a cambio de eso. Entonces, a mí me gusta mucho utilizar las tarjetas de crédito para generar algún beneficio adicional para mí. Por ejemplo, yo que tengo gastos fuertes, si yo los hiciera con una tarjeta de débito, pues a mí no me dan nada. Si yo lo hago en efectivo, pago, se va el dinero, pero no tengo ningún beneficio. Entonces hay muchas tarjetas de crédito que te dicen, oye, te vamos a dar 1% de efectivo en cashback, te vamos a regresar el 1% de tus compras en efectivo, o el 2%, es algo bastante atractivo. Entonces ponte a pensar, imagínate, ¿cuánto gastas al mes? No, gasto 10 mil, 20 mil pesos, calcula cuánto es eso al año y sácale ese pequeño porcentaje y te puedes dar cuenta que ya son montos interesantes los que te pueden regresar 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 pesos o mucho más. Entonces yo comparo eso pues con la anualidad y digo, ah, bueno, pues me van a cobrar 1,000 de anualidad, pero voy a ganar 10 mil con el cashback, a lo mejor sí me conviene. Lo mismo, por ejemplo, ya sea puntos para productos, ¿no? Muchas veces he llegado a tener lociones gratis, las que me gustan, porque voy acumulando puntos con la tarjeta y eventualmente los cobro por alguna recompensa. O para millas, para viajar en avión, noches de hotel, etcétera. Hay buenas recompensas en algunas de esas tarjetas, pero usualmente en las de nivel básico no te van a dar nada más que los puntos de la tarjeta, que realmente no valen mucho. Conforme generas buen historial crediticio, hay productos más atractivos que yo creo que puedes aprovechar. Muchas veces, por ejemplo, están las tarjetas de American Express que tienen buenos beneficios, pero las comisiones son muy altas. Entonces aquí la recomendación para mí sería, chequen bien qué les ofrecen, compárenlo con lo que van a pagar y lean bien las letras chiquitas de las comisiones, porque muchas veces no es anualidad, pero sí hay comisiones de otro tipo, ¿no? Que por hacer transferencias, por ejemplo las transferencias SPEI, yo hago muchas transferencias entre bancos y el banco que uso lamentablemente sí me cobra por hacer esa transferencia SPEI, siendo que la mayoría de los bancos ya la hace gratis. Entonces fíjense en todo eso para que vean realmente, y por eso está lo que es el CAT, ¿no? El costo anual total, que realmente incluye ese tipo de comisiones que a lo mejor que pueden estar medio ocultas, no necesariamente es la pura tasa de interés, aunque la gran mayoría pues iba a ser la tasa de interés. Y también bien importante, la tasa de interés, como tú dices, yo en 10 años no pagué intereses, yo tampoco, la verdad es que nunca he pagado intereses, Por eso a mí no me importa esa tasa. Pero es importante conocerla, porque si te llega a pasar algo y una emergencia y no la puedes pagar, la vas a tener que pagar y son altos, bien altos los intereses. Me gustaría, Manolo, que nos dieras de referencia. Dijimos que las tasas de las tarjetas de crédito son altas, que es mejor opción a lo mejor un crédito con el banco. Por ejemplo, yo he visto en Banorte que andan ofreciendo crédito hipotecario a 7.5% al año, en el mejor de los casos, ¿no? Si tienes todo inmaculado. Es algo muy bueno, 7.5% se me hace atractivo. Por ejemplo, si yo quisiera pedir un crédito, a lo mejor para un vehículo, un préstamo personal para mi empresa, ¿entre qué rango andan las tasas?
Muy, muy buena pregunta, Maro. Pues mira, ahí la clave, creo, de cuándo va a ser un crédito barato y cuándo va a ser un crédito caro, es cuando hay una garantía. En el caso del crédito hipotecario, las tasas están más o menos, como dices, entre el 7 altos y llegas a encontrar hasta un 12, ¿no? Por ejemplo, en el Infonavit están un poquito al 12, pero uno bancario, pues encuentras al 10, al 9, al 8. ¿De qué depende qué tasa me van a dar? De tu buró de crédito, de tu nivel de ingresos, de también la relación que tengas con el banco. Hay bancos que dicen, ah, a mis clientes que son, ves que le ponen cada quien sus nombres, ¿no? VIP, Select, Premier, Ejecutivo. Si ya eres un cliente ejecutivo, pues te voy a dar una mejor tasa y al final, pues saben, ¿no? Que pues hay que dar un trato, y lo voy a decir directo, aunque se oye feo, los mismos bancos pues dan sus tratos preferenciales a algunos clientes, cuando debería ser parejo, ¿no? Debería ser, oye, todo cliente con nosotros tiene tasa al 8 o al 7 o a la tasa X, pero aquí ellos lo que hacen es dependiendo del riesgo. Dicen, esta persona tiene excelente buró, excelentes ingresos y por lo tanto le ofrecen una tasa mejor, ¿no? Esta persona tiene un poquito más riesgo porque no tiene tanto historial, tiene más volatilidad en sus ingresos, pues como tiene más riesgo le cobran una tasa ligeramente mayor, ¿no? Ahí en el caso de lo hipotecario, tienes de garantía el banco, tiene la casa, tal cual si deja de pagar, el banco se queda con esa casa. En uno de automóvil pasa algo muy similar. Tienes este bien que es en el contrato, ahí va a estar, que es un respaldo. Si una persona no puede pagar, pues al final del día se tiene la garantía del automóvil y por eso también encontramos créditos que van, son un poco más altos los de automóvil, pero se pues empieza a encontrar un 10, 12, 14, 15, 16, dependiendo, ¿no? Y luego están los que no hay un respaldo como tal de garantía, sino tú eres la garantía, tu nómina, tu un crédito personal, y ahí pues todavía se da un saltito un poquito mayor. Y de ahí pues, los más altos es la tarjeta, ¿no? Entonces, en resumen, así como puedes encontrar un hipotecario que va desde un 7.80 y tantos, encuentras uno de tarjetas que se puede ir al 60, 70, 80% y en medio pues hay muchos, ¿no? Los de nómina, los personales, con garantía, sin garantía. Y pues sí vale la pena comparar, como les decía, si hay tantos bancos, pues vale la pena hacer un comparativo. Si uno te está ofreciendo un 30% y vas al de enfrente y te da un 27, pues qué mejor, ¿no? Aunque se oiga poquito ese 3% en un crédito personal a 3 años, 4 años, es mucha la diferencia en términos de intereses.
Muchísimo. Creo que algo bien importante que todavía no mencionamos, Manolo, y uno de los puntos clave para yo elegir un banco, ya sea para una tarjeta de débito, una de crédito, un préstamo, es el servicio al cliente. Y es que lamentablemente ahorita me cuentas tu experiencia, pero yo he tenido muy malas experiencias con los bancos, Manolo. La realidad es que yo me he pasado horas y horas hablando al servicio al cliente para resolver cosas bien sencillas y de manera constante. Yo actualmente estoy viviendo una pesadilla, o sea, realmente es bien, bien difícil cuando trabajas tanto y tener que hablar al banco 2-3 horas diarias para poder hacer una compra en línea. Yo he batallado mucho, sinceramente. Entonces, para mí ahorita lo que sería prioridad en un banco es el servicio al cliente, o sea, a ver si realmente llamas y te atienden rápido, porque la mayoría de los bancos que yo he visto llamas es un robot que te va a pasar por muchas opciones hasta que ya después de 20 minutos te van a transferir a la línea de espera para hablar con alguien. Y luego después de 40 minutos te va a contestar alguien y a veces hasta te cuelgan. A mí me han colgado, se corta la llamada, espero, les voy a dar el beneficio de la duda, se corta la llamada y tengo que volver a hablar y volver a pasar por eso. Entonces, fíjense bien en el servicio al cliente. ¿Cómo lo pueden hacer? Oye, pues ¿cómo lo puedo hacer si no lo contrato y todavía no sé cómo va a estar? Pues busquen en internet reseñas, ¿no? Reseñas de las personas, del servicio al cliente. Ya cuando ven muchas reseñas malas de un producto, piénsenla dos veces y digan, ¿será que vale la pena? A lo mejor es el que da las mejores tasas, pero ¿ustedes quieren sacrificar esas horas de su tiempo hablando al banco? ¿O realmente no lo van a necesitar? A lo mejor es algo que no necesita servicio al cliente. Chequen todo eso bien. Para mí eso sería ya prioridad. Prefiero pagar un poco más, pero que me den un servicio al cliente eficiente, rápido, bueno. Lo que mencionabas ahorita, bien interesante, y también te voy a compartir esto de las tasas preferenciales, ¿no? Que eso está muy mal, no debería ser así. Debería ser todos parejos, pero la realidad es que no. Y yo de eso me di cuenta, yo les digo que tengo mis cuentas con Banorte. Entonces yo pasaba por todas esas líneas hablando horas y horas en espera. Entonces un día me quejé y dije, ¿sabes qué? Es que me voy a cambiar de banco, pues no me gusta el servicio realmente. Y me dijeron, ah, no se preocupe, mire, usted tiene, como es la banca preferente, porque es un cliente preferencial, usted nomás marca este número y le contesta directamente una persona. Entonces me pasaron un teléfono donde yo marco y contesta a alguien de volada. O sea, no hay espera, no hay nada. Y muchas veces me ayuda, muchas veces me transfiere y me espero un poco más. Pero ya es mejor. Entonces, sugerencia también, chequen si tienen acceso a algo así, banca preferente, tasa de interés preferente, y aprovechen, o sea, si ya los dan. A mí tampoco se me hace muy justo, pero si ya está ahí, pues aprovechen, o sea, realmente se pueden ahorrar mucho tiempo.
¿Sabes qué me pasó a mí bien similar? Sí. Una vez iba a cancelar una tarjeta porque me ofrecieron una mejor y ya no quería, ya quería otra y no sé. Al final hablo, oye, ¿sabes qué? Tu anualidad está muy cara. Aparte, digo, aunque yo nunca había pagado tasas de interés por la tarjeta de crédito. Digo, aparte, pues ya revisé que tu tasa es alta. Nunca la he pagado, pero pues es alta y aparte me cobras una anualidad alta, ya la voy a cancelar. Y pues acto seguido, en esa llamada fue, ay, ¿sabes qué? Usted como es un cliente VIP, no sé qué, te voy nos acaban de autorizar el sistema que no te cobramos anualidad este año y que te vamos a bajar la tasa. Pero fíjate qué curioso, hasta que no hablé y ya dije, oye, ya la quiero cancelar porque no tienes, tus condiciones no son favorables, me ofrecieron algo adicional y te pasó exactamente lo mismo. Hasta que no amenazaste con cambiarte, no te ofrecieron cosas mejores. Pues qué curioso, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Y creo que aquí sale algo bien valioso. Llamen, intenten pedir algo mejor, nada pierden. Y probablemente les puedan mejorar sus condiciones, sus tasas, ofrecerles algo mejor, cero anualidad. Pero como tú dices, hasta que no hablas, pues a ellos tranquilamente están felices, ¿no? Ya cuando te vas a salir, que también es un proceso bien tardado, cancelar una tarjeta de crédito, yo lo he hecho varias veces, 1-2 horas en lo que me explican todos los beneficios y me ponen 1,000 opciones, hasta que por fin la cancelo. Pero muchas veces sacas cosas buenas, entonces yo les sugeriría, llamen al banco, digan que la van a cancelar, aunque no la quieran cancelar, y vean si consiguen algo, o sea, digo, pues aprovechar esos beneficios que podemos obtener, que totalmente al banco probablemente no le cueste mucho, pero a nosotros nos beneficia bastante.
Sí, correcto. Entonces, pues mira, es curioso y pues entre más competencia haya y ahora con las fintechs, pues creo que vamos a tener más poder de negociación nosotros como usuarios a demandar que nos den un buen servicio, ¿no? Al final, yo también algo que en lo personal nunca me gustó fue pararme en una sucursal. Creo que en estos 10 años, incluyendo cuando era banquero, fui unas 10 veces a una sucursal una vez al año. Y yo lo que busco mucho es que todo lo pueda hacer desde internet, ¿no? Eso es para mí una cosa importante, que como dices, el servicio. Y yo que me eviten ir a un banco, para mí es fundamental, ¿no?
Sumamente importante. A mí también no me gusta ir a las sucursales. Mientras todo se pueda hacer en línea, mejor. Ya hay varios bancos que te permiten abrir hasta cuentas digitales sin tener que ir a la sucursal. Nada más que hay ciertas limitaciones, ¿no? De montos que puedes manejar. Y así son montos más grandes, tienes que ir de perdida a firmar. Entonces, yo estoy justamente evaluando eso. Bueno, a lo mejor cambiarme de banco. Yo les voy a ser sincero, mi experiencia no ha sido muy buena con Banorte. Y lamentablemente me puse a buscar recientemente y justamente coincidió con este tema. Me puse a buscar cuál era el mejor banco en México, ¿no? Y la opinión era muy, muy diversificada. Realmente no había uno que dijera, este es el mejor. Pero ya después de investigar un rato, bueno, pues varios apuntaban a un banco en específico. Y dije, ya voy a abrir mi cuenta aquí. Y luego vi que había cuenta digital. Y dije, a todo dar, no voy a tener que ir a la sucursal. Y ya empezaron a salir también las reseñas malas, ¿no? Le pregunté a mis contadores, oye, ¿qué opinas de este banco? Me dijeron, yo justamente tengo ese banco y han tenido muy mal servicio al cliente. Y dije, no, hombre, o sea, ya estaba bien contento. Entonces, pues la realidad es que para todos va a haber un producto que se les va a adaptar mejor a sus necesidades. Yo creo que no hay un banco así que sea el mejor banco en México, pero pues yo te iría a agarrar uno de los grandes o uno de los más grandes. Probablemente tengan mejor servicio al cliente. Esa sería mi sugerencia. ¿Cuál sería la tuya, Manolo? ¿Cuál es el mejor banco en México?
Híjole, pues es una buena, la verdad es que una buena pregunta. Yo la verdad es que siempre me sesgo mucho. Para mí una respuesta importante es tema tecnológico. Que la aplicación sea buena, que la estén renovando constantemente. Pues que siempre te ofrezcan esos valores agregados, ¿no? Como bloquear las tarjetas, que desde la app la puedas bloquear, que ya hoy la mayoría lo hace. También me interesa la parte de inversiones, ¿no? Pues es un tema que siempre hablamos tú y yo. También siempre me pregunto, oye, ¿y qué voy a poder invertir? Muchas veces, acuérdense, pues hay muchos tipos de entidades donde podemos invertir. ¿Quieres algo robusto? Pues seguramente la respuesta es una casa de bolsa. ¿Quieres algo muy moderno y sofisticado? Seguramente la respuesta es una fintech. ¿Quieres algo con mayores tasas? Pues seguramente la respuesta es algo más riesgoso, como una Sofipo. Pero al final hay bancos que te ofrecen ciertos productos de inversión también interesantes y yo siempre me fijo en ello, ¿no? Al final tienen algunos fondos de inversión, algunos a plazo, que reitero, hay que saber diferenciar qué tipo de inversión quieres. Si tú lo que estás buscando es algo un poco más sofisticado, pues creo que la respuesta es una casa de bolsa o una Sofip o una fintech. Pero pues de repente encuentras bancos que ofrecen también productos que pues vale la pena comparar, ¿no? Y si ya tienes algún dinero ahí, también es un tema que yo analizo. Y si quieres, ahorita tocamos más a detalle el tema de inversiones. Pero yo, si a mí me preguntas cuál creo que es la solución, yo creo que es tener dos de entrada. Porque luego me ha tocado que uno, oye, es que están fallando las transferencias y me urgía hacer una transferencia. Entonces yo tengo dos. Históricamente tengo dos de tamaño grande, y pues justamente entre esas dos me voy moviendo para que, si una falla, pues tener un plan B siempre, ¿no?
Muy buena sugerencia, y creo que eso es lo que voy a hacer. Voy a abrir un segundo banco y con esas dos voy a estar. Me agrada mucho esa idea, nunca había pensado así. Creo que algo más que puedo mencionar de los bancos es que cuentan con un seguro, el seguro del IPAP, que protege tu ahorro por hasta 400 mil UDIs, que ahorita en 2020 anda por los 2.5, 2.6 millones de pesos. Va subiendo conforme la inflación. Entonces, pues está padrísimo. Bueno, tú tienes tu ahorro ahí en una cuenta corriente y si el banco llega a tronar, como ya fue el caso de Banco FAMSA, a ti te regresan el dinero. Que viendo lo que pasó con Banco FAMSA, Manolo, pues creo que el proceso fue bastante rápido, ¿eh? Realmente la mayoría de los ahorradores recuperaron su dinero muy, muy pronto. Mucho más rápido que el caso, por ejemplo, de Ficrea, ¿no? Que era una Sofipo. ¿Cómo la ves tú con ese seguro del IPAP? A mí se me hizo bastante bien.
Sí, yo creo que al final del día... digo, eso no exime que nos fijemos bien en la solvencia del banco, ¿no? Porque al final del día, pues, si tú tienes urgencia de dinero y de todos modos, aunque sea muy rápido y sea un proceso ordenado, pues hubo un tiempo que esas personas no recibieron su dinero el mismo día, ¿no? En lo que se declaró el proceso de cierre y todo lo que pasó, ¿no? También este fue un proceso ordenado porque fueron los mismos reguladores que dijeron, no, ¿sabes qué? Ya tenemos que cerrar este banco porque su solvencia está siendo impactada. Entonces tuvieron tiempo para ir analizando este cierre. A diferencia de que fuera un cierre, por ejemplo, por un fraude, ¿no? Que de la noche a la mañana se cerrara por un tema de fraude o un tema más delicado. También eso influyó. Pero sí, yo aquí la reflexión que siempre le digo a toda la comunidad es, acuérdense que protege hasta esas 400 mil UDIs, estos 2.6 millones aprox, de productos que tengan respaldo bancario. Y aquí siempre hay confusiones. Manolo, ¿cómo? ¿No todos los productos tienen respaldo bancario? No. El hecho de que un banco te ofrezca un producto de inversión no necesariamente es respaldo bancario. ¿Qué sí tiene protección? Las tarjetas. Tu dinero en tu tarjeta de débito sí tiene protección. Las cuentas, cuenta de ahorro, de cheques, de nómina, cualquier tipo de cuenta que sea respaldada por el banco. Inversiones que también sean inversiones bancarias, pagaré bancario, certificado de depósito bancario. Pero si el banco te vende, por ejemplo, un fondo de inversión que invierte en CETES, te invierte un fondo de inversión que invierta en la bolsa, te vende un producto de inversión, pero detrás de ese producto de inversión no sea el banco, sino sea el CETES, que es el gobierno, o sea la bolsa de valores, que es un fondo de inversión que no tiene nada que ver con... Lo vende el banco, pero quien respalda son las emisoras, las empresas de la bolsa. Ahí no va a aplicar el seguro del IPAP. Eso es importante porque luego hay confusiones. Oye, Manuel, es que yo tenía 100 mil pesos en este fondo de inversión. No, pues es un fondo... Para ponerlo en términos sencillos, los fondos de inversión no van a aplicar. Siempre pregúntenle a su banquero, oye, ¿esto tiene respaldo bancario? Es decir, ¿tiene seguro del IPAP? Y el banquero debe saber decirle, sí, este tiene seguro del IPAP. Y si el banquero no sabe qué es IPAP o no sabe si tiene respaldo, pues es hasta un foco rojo de que ese es un banquero que ay, hay un foco rojo, yo me cambiaría de banquero, ¿no?
Muy buenos consejos. Y sí, sin duda, muchas veces pensamos que el IPAP cubre todo y la realidad es que no. Oye, Manolo, pues hablemos un poco ahora sí de los productos de inversión que tiene un banco. Ya vimos que hay productos normales que no son de inversión, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, préstamos, pero a lo mejor nosotros como inversionistas tenemos un dinerito ahí que tal vez está en una cuenta corriente y no está generando nada. A mí, por ejemplo, me han salido ofertas de que invierte y te vamos a dar 90% de CETES o 110% de CETES. ¿Qué es eso, Manolo? ¿Es más que CETES? ¿Es menos que CETES? Yo lo veo medio engañoso, esos conceptos.
Sí, ese tal cual es un certificado de depósito, así se llama el producto por lo general, un certificado de depósito por sus siglas CEDES, que están ligados a alguna otra variable, muchas veces a CETES o pueden estar ligados a TIE. Pero en este caso, pues hay que fijarnos en varias cosas. Uno, ya hablamos en sesiones pasadas que uno puede invertir directamente en CETES directo. Entonces yo de entrada compararía CETES directo cuánto me está pagando y lo contrastaría con cuánto me está ofreciendo el banco en un porcentaje de CETES. Y ese sería como un punto de comparación. ¿Cuánto me ofrecen en tasa los dos? ¿A qué plazo? Porque imagínate que un banco te ofreciera, te ofrezco 100% de CETES, pero si inviertes conmigo un año, pues oye, pues mejor obtengo CETES directo a un mes y me van a estar dando la tasa equivalente, ¿no? Luego, otra pregunta es, ¿qué referencia de CETES están tomando? Acuérdense que hay CETES a un mes, a 3 meses, 6 y 12 meses. Casi siempre van a agarrar CETES a un mes. Entonces, a lo mejor te dicen, tienes que invertir durante un año, pero estamos ligados a CETES a un mes, pero no tienes liquidez mensual, como si es el caso de CETES. Entonces yo ahí como que haría una comparativa. En mi opinión, y la de muchos, creo que ¿qué es más seguro? ¿Invertir en CETES? ¿Qué es menos probable que quiebre? ¿Todo un país, en caso de los CETES, o un banco? En mi opinión, es más seguro la parte de los CETES. Y acuérdense la regla, entre más riesgo nos deben de ofrecer mayor rendimiento. Entonces, por lo tanto, en mi opinión, un banco debería de ofrecer una tasa incluso mayor a CETES para que me hiciera sentido, si no, directamente me voy a CETES.
Totalmente de acuerdo. Entonces, mencionabas el certificado de depósito. Corrígeme si me equivoco, ese usualmente te paga intereses de manera mensual y al final del plazo te regresan tu capital. Diferente al pagaré bancario, donde ahí no te dan intereses cada mes, sino hasta el final del plazo te regresan capital más intereses. Y por lo tanto, usualmente el pagaré bancario paga un poquito más, porque no te van a dar nada hasta el final.
Sí, correcto, tal cual. Nos van a ofrecer hasta el final el capital y además el interés. En los pagarés bancarios hay que ser bien cuidadosos con los plazos, porque ahí no se pueden prevencer. A lo mejor te convence el banquero, oye, fíjate que en esta inversión estás ganando 1% más y es un pagaré a 365 días a un año. Si tú necesitas tu dinero el día 200, por más de que vayas al banco y le exijas, le digas, oye, es que es mi dinero, pues sí hay un documento que respalda que eso es de 365 días y por lo general no se puede prevencer. Entonces tengamos cuidado a seleccionar los plazos que podamos nosotros aguantar, ¿no? Si es un año, perfecto. Sé que no necesito el dinero antes, ¿no?
Oye, Manolo, y las tasas, yo he visto que en pagarés bancarios son un poco superiores a CETES, pero tampoco es algo superior a la SOFIPO, ¿no? Yo diría que he visto entre a lo mejor 5, 6, 7% dependiendo del banco con las tasas actuales. Para los que nos escuchan, pues la referencia de CETES es como 4, 4.25. Entonces sí paga más el banco, pero una SOFIPO te puede dar 8, 10, 12%. ¿Tú conoces algún banco que dé tasas en los pagarés bancarios o CETES mayores al 6, 7% actualmente?
No como tal, en un pagaré bancario. Y creo que eso viene acompañado por el tema del riesgo. Al final del día, una SOFIPO o la mayoría de las SOFIPOs son mucho más chicas comparado con los bancos. Entonces, al final, hay un incentivo a que te ofrezcan una tasa mayor al ser más chico. Si tú ves luego los números de las SOFIPOs, oye, ¿cuántos clientes tienen? Pues ves que tienen 15 mil clientes, 20 mil, 30 mil clientes. Si tú te metes incluso a ver detalles como su índice de morosidad y los comparas con lo de los bancos, ves que las SOFIPOs tienen índices de morosidad un poco mayores. Que aún así hay SOFIPOs bastante robustas, está el famoso NICAP y cosas que hablaremos en otras sesiones, pero al final tienen mayor riesgo y por eso ofrecen luego premios interesantes de 8%, 9%, 10% esta SOFIPO y algunos bancos se quedan un poquito más cortos porque tienen un poquito de más robustez en cuanto a institución financiera. Pero bueno, habrá que analizar cada caso, ¿no? Pero sí, lo describiste perfecto, Mar. Yo creo que están los CETES, luego están los pagarés bancarios que encuentras de todo. Algunos bancos que pagan abajo de CETES, algunos medianos que pagan un poquito más arriba. Un banco mediano o chico debe de ofrecer por lo general mayores tasas, ¿no? Porque alguien invertiría en un banco chico o mediano que casi no tiene sucursales y puede invertir en Santander, Banorte, HSBC, BBVA, los grandotes, pues para justamente que el cliente diga, oye, pues mira, este mediano está pagando tasas interesantes, debe ofrecer este premio adicional, ¿no? Para que la gente se voltee al banco mediano o chico. Pero lo describiste muy bien.
Manolo, y ahorita mencionabas algo bien importante, era la solvencia. Decías, fíjense en la solvencia de cada banco. ¿Qué indicador podemos buscar? ¿Cómo podemos saber si la solvencia es buena, si es mala, para poder comparar los bancos?
Buena pregunta. La Comisión Nacional Bancaria de Valores, la CNBV, publica justamente los índices de morosidad. ¿Qué quiere decir esto? Ya hablamos al principio, Omar lo describía de cuál es el mecanismo, el funcionamiento de un banco, ¿no? Al final hay captación de recursos y hace préstamos. Entonces, algo que nos interesa mucho es saber si estos préstamos que está haciendo el banco los están repagando, porque si de repente la gente que tiene deudas con el préstamos con el banco no los paga, pues puede generar un desequilibrio como lo que pasó justamente con FAMSA, que se estaba desequilibrando un poco la cartera. Estaban dando muchos préstamos y la gente no los repagaba y eso pues puede hacer que haya un problema de quiebra. Entonces eso lo publica la comisión y tal cual es una tabla donde vienen los 50 bancos y ahí te van a poner el índice de morosidad. Si no mal recuerdo, el promedio del sistema financiero siempre está muy cercano al 2%, 1.5, 1.6, 2%, 2.1, 2.5. Y algunos bancos medianos de repente encuentras, ay, trae el 10, trae el 8, trae el 6.
Ah, hijo.
Si tú ves el caso de FAMSA antes del momento de la quiebra, su índice de morosidad cada vez empezó a deteriorar. Veías, ay, ya trae niveles cada vez más cercanos a doble dígito y fue por eso que fue el cierre. Les decía, tema de que las autoridades vieron eso y dijeron, ¿saben qué? Hay que cerrar las puertas porque si esto sigue creciendo y más ahorradores empiezan a meter su dinero ahí, se va a hacer una bola de nieve.
Oye, Manolo, para los campeones que nos escuchan y dicen índice de morosidad y no están seguros qué es, nada más, a ver si lo entendí bien. Por ejemplo, un índice de morosidad del 10% quiere decir que el 10% de todo lo que prestaron
no se lo están pagando.
Sí, tal cual, es un tema de fórmula entre la cartera vencida y la cartera total, que tiene definiciones técnicas, ¿no? Oye, ¿qué es una cartera vencida? ¿Cuántos días? Pero para ponerlo en términos simples es eso, ¿no? ¿Cuántas personas tienen dificultad para pagar o ya tienen ciertos atrasos o ya pasaron varios días del total de la cartera?
Bueno, pues 2% creo que es bastante sano, ¿eh? Se me hace muy, muy bajito. Qué impresionante. Si lo comparas, por ejemplo, con una fintech, pues yo he visto 5%, 8%, 14%. Entonces, si dices que ya Banco FAMSA le tiraba al 10%, a lo mejor me preocuparía un poco de las fintech que exceden ese nivel, ¿no? Y yo les pediría, campeones, evalúen bien dónde están invirtiendo, chequen esos niveles, compárenlos con los bancos y otras instituciones o FIPOs para ver dónde andamos parados, porque sí es algo elevado. Yo en la SOFIPO les puedo decir que también ya 10% es mucho. O sea, los que dan créditos a empresas, me parece que andan también 2, 3, 4%. Y créditos a personas es un poco mayor, ¿no? 5, 6%. Pero aguas, es un buen indicador para proteger nuestras inversiones en bancos, en SOFIPOs y en otras instituciones de préstamos. Entonces, ¿qué más hay, Manolo? ¿Qué otros productos de inversión podemos encontrar en los bancos?
Pues ya hablamos de pagarés y los certificados de depósito. Casi todos ofrecen los famosos fondos de inversión, que ya medio comentamos en la parte de introductoria de en qué invertir. Ya luego haremos una sesión completa de fondos. Pero pues venden muchos fondos de inversión que son tal cual ya portafolios ya hechos, ¿no? Un fondo de inversión que invierte en bolsa, uno que invierta en divisas, uno que invierta en papeles gubernamentales. Y tienen, cada banco tendrá varios fondos de inversión. Y pues ahí hay que analizar cada fondo, ¿no? Hay fondos muy seguros, unos de largo plazo, de cortos, unos de bolsa, unos de... Ahí vamos a hacer luego un capítulo completo de fondos de inversión. Pero fondos los venden tanto las casas de bolsa como los bancos, como las aseguradoras. Los fondos es un producto de inversión, un vehículo que lo ofrecen muchas instituciones financieras, ¿no?
¿Qué opinas de las casas de bolsa que manejan los bancos? Usualmente todos los bancos van a tener su casa de bolsa, ¿no? Por lo menos los bancos grandes. Yo he visto que el monto de entrada es más alto y usualmente las comisiones son mayores, pero mencionabas que tienen un producto más robusto que, por ejemplo, una casa de bolsa tradicional, un broker, ¿no? ¿Tienes beneficio con una casa de bolsa en un banco o realmente crees que no vale la pena por las altas comisiones y montos de entrada?
Pues sí, buen punto. La mayoría de los grandotes tiene su propia casa de bolsa y luego hay confusiones en ese sentido. Oye, ¿por qué este sí ofrece acciones y por qué este no? Pues al final hay bancos que son grupos financieros y tienen su banco, tienen su aseguradora, tienen también su casa de bolsa, ¿no? En lo personal, yo te diría que habría que analizar de la casa de bolsa el monto de entrada. Como dices, hay algunas casas de bolsa, pues ya hemos hablado de otras que son muy accesibles, ¿no? Un GBM, un Cúspid, un Bursanet, un Punto. Hay varias que son muy accesibles que con menos de 10 mil pesos puedes ser inversionista en casa de bolsa. Y algunos bancos tienen tickets medios de entrada. Según yo, si no mal recuerdo, hay unas que tienen todavía tickets medios, de 50 mil, de 25 mil, pero hay unas que casas de bolsa que te piden medio millón, un millón para ser cliente, pues que sí están mucho más prohibitivo, ¿no?
Ok, entonces tú dirías, sí tienen sus ventajas, hay que comparar y probablemente también haya casas de bolsa en los bancos que son buenas.
Pues mira, pues al final las casas de bolsa van a ofrecerte, en términos generales, en mi opinión, casi los mismos productos. Entonces vas a poder comprar acciones nacionales, internacionales, ETFs, fondos de inversión y otros productos que vamos a hablar, y yo creo que valdría la pena hacer muy parecido a lo que hablábamos al principio. Analizar las comisiones, analizar el monto mínimo, el servicio, su plataforma, que me den una plataforma robusta que pueda yo fácilmente entenderle y meterme a hacer las diferentes operaciones de inversión y que me den servicios adicionales, por ejemplo, resúmenes de análisis fundamental, opinión de los economistas y analistas. Yo creo que hay que fijarse en todo el valor agregado que cada casa de bolsa nos pueda ofrecer, porque hoy en día, pues si hay unas que ya son muy accesibles y una a lo mejor te da un ticket de entrada un poco más alto, bueno, ¿qué me vas a ofrecer adicional, no?
Ese es un muy buen consejo, ¿eh? Puedes abrir cuentas en varias casas de bolsa y aprovechar la información que cada una te da. Usualmente tienen información distinta, muy valiosa, y la puedes aprovechar de diferentes fuentes. Muy, muy buen consejo. Ahorita también mencionabas los seguros, que para mí también es una inversión de manera indirecta, no tanto te genera un rendimiento, pero te va a proteger, ¿no? Entonces los bancos, yo he visto que ahora sí están plagados de seguros, bueno, los seguros de robo, seguro de vehículo, seguro de vida, cualquier seguro, seguro médico, que te imagines, a mí el banco me lo ha ofrecido. Creo que eso puede ser un tema bueno para un episodio completo del podcast, hablar de seguros en general, ¿no? ¿Qué seguros me conviene? ¿Cuáles existen? ¿En qué nos debemos fijar? ¿Qué opinas tú de los seguros que ofrecen los bancos?
Creo que tocaste el punto importante, hay que comparar. Al final, si hay tantos bancos y si hay muchas aseguradoras, fíjate, aseguradoras hay 78 en el país. Entonces, si tenemos un mundo que nos ofrece tantos seguros y los mismos bancos también tienen su nicho de aseguradora, Entonces yo ahí sí compararía. Yo jamás aceptaría un seguro porque me lo ofrecieron en un cajero, ¿no? De contrata tu seguro de vida por 500,000 pesos, sí o no. Y luego hasta que te equivocas, ¿no? Ya me pasó dos veces que por la prisa le estoy dando no. Y sin querer le aprieto en uno que estaba al revés, ¿no? Los botones de no y sí. Y terminé contratando un seguro de no. Ni me acuerdo de qué me aseguraron. Luego hablé y lo cancelé. Yo creo que nada debemos de contratarlo por impulso. Y hay que ver bien las letras chiquitas, el monto, la suma asegurada, el deducible y todas las cosas que hay que ver en el mundo asegurador. Porque si pues tenemos tanta competencia, hay que ver el lado bueno nosotros como usuarios. Que se pongan a competir entre ellos y nosotros podamos seleccionar. Hay que dedicarle tiempo, pero nosotros seleccionemos el que nos dé mejores condiciones, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Y también es bien cierto lo que mencionas de que a veces te quieren vender un seguro de manera indirecta. Te sale así medio ambiguo. A mí también me ha pasado en las llamadas. Donde ya al final de que me atendieron y ya se arregló el problema, me dicen, oye, y por cierto, nada más necesitamos que nos confirmes tu dirección para mandarte esta documentación del seguro. O sea, ni siquiera te dicen, ¿quieres contratar un seguro? Nada más te dicen, nada más dime dónde para que te lo mandemos y lo firmes. Entonces aguas ahí, escuchen bien lo que les dicen y díganles bien claro, no, yo no quiero un seguro. O si sí lo quieren, pues contrátenlo, pero evalúenlo bien. ¿Qué más se te ocurre de los bancos, Manolo? Yo creo que ahorita, dentro de lo que de mi parte cabe, ya es todo lo que conozco de los bancos. Habrá servicios adicionales de que chequeras y cosas así, pero en cuanto a productos de inversión y los más principales, creo que son esos.
Lo que me faltaba comentar era el tema de qué hacer en caso de fraude, de robo, de extravío en el tema de las tarjetas. Porque pues ese lamentablemente, no saben ahorita cómo me ha tocado, inclusive de repente me hacen llamadas a mí y luego hasta les sigo tantito la corriente porque sé que son un fraude. De hola, hablamos de X banco y fíjense que tiene preaprobado. Digo, oye, pues yo con ese banco ni siquiera trabajo, ¿no? ¿Cómo voy a tener preaprobado algo si ni siquiera trabajo con ese banco, no? Entonces, temas así. De entrada, acuérdense que un banco nunca les va a pedir su NIP ni por validación. Si les hablan de un banco, lo mejor que pueden hacer es colgar. Y si tienen duda, ustedes hablen directamente al teléfono del banco, cuelgan y directamente van a buscar la fuente del banco, buscan en la página oficial o en al reverso de su tarjeta y ahí ya pregunten, oye, me estaban hablando del área de prevención del fraude, si eran ustedes, porque sí hay bancos que te hablan para prevenir fraude. A mí sí me ha pasado que me habla el banco y me dice, oye, estás intentando hacer una compra por internet de tanto monto y sí le estoy haciendo, ¿no? Entonces a lo mejor sí puede haber un tema de prevención de fraude, pero yo lo que hago es cuelgo y pido que me trasladen a esa área para ver si es cierto, ¿no? Entonces ese es punto número uno. Y dos, importantísimo, si les hacen una clonación, les hacen una compra no reconocida, la ley protege mucho al usuario, de tal modo que incluso, si no mal recuerdo, son 90 días que tenemos nosotros para una clonación, un cargo no reconocido, nosotros levantar un folio y decir, oye, yo no reconozco esta compra, compraron en X comercio y yo no fui. Se hace un proceso de investigación, pero ahí la ley ya protege al usuario de tal modo que nos tienen que devolver el dinero. Incluso te lo devuelven, creo que en máximo 48 horas. Por tema de ley y en lo que se hace la investigación y ya luego si es a favor del banco van a poder tomar de nuevo el dinero. Pero ¿qué dice la ley? Que el usuario va a salir ganando a favor siempre y cuando no se haya usado el NIP, por ejemplo, siempre y cuando no se haya usado el token. Si ya usaste tu token o ya usaste tu NIP, pues quiere decir que si tienen un NIP es como al final del día es como tu firma, ¿no? Tú estás autorizando. Pero a mí me ha pasado que de repente, oye, yo no hice este cargo y cargos fuertes. De repente, oye, yo no hice este cargo de 10,000 y me preguntan, oye, ¿tú tienes la tarjeta? Sí, yo la tengo. Oye, ¿se la prestaste a alguien? No, claramente no se la presté a nadie. Ah, bueno, y sí, me regresan el dinero y siempre han salido a mi favor las dos veces que me ha pasado un tema de clonación o de cargo no reconocido. ¿A ti te ha pasado alguna vez, Omar?
Muchísimas veces, Manolo. La realidad es que yo he cancelado muchas tarjetas de crédito porque me parecen compras en línea o cargos en otro país que yo no hice. La realidad es que sí me ha pasado mucho, pero también la respuesta del banco ha sido muy buena. Y en todos los casos, a mí me han devuelto el 100% de mi dinero y me han mandado otra tarjeta sin costo. Entonces, yo creo que es parte de, no sé, es parte de la tecnología. Siempre va a haber gente que la va a aprovechar para mal. Pero a mí se hace bastante bueno el servicio de reemplazo. Mientras te des cuenta, esto es bien importante. Hay que estar checando tus estados de cuenta de pérdida una vez al mes para ver qué cargos hay y que identifiques algún cargo que potencialmente no es tuyo. Porque si tú no te das cuenta, el banco te lo va a cobrar, nadie te va a decir nada y lo vas a terminar pagando. Entonces es bien importante, checa bien eso. Si ves algo, llama y trata de llamar lo más rápido posible. Porque como tú bien mencionabas, me parece que hay un plazo donde si tú ya no reclamaste, a lo mejor ya es más difícil. Entonces, eso es muy buen consejo, pero sí, sí me ha pasado y se me hace bien.
Sí, si no mal recuerdo, son 90 días y eso dice la ley. Si tú hablas al día 93, ahí sí el banco puede estar en posición de no, ya no aplica porque la normativa dice que son 90 días. Se me hacen bastantes, pero sí hay que estar al pendiente de los movimientos para que no vaya ahí algún fraude por ahí. Y la ley nos favorece. Les digo, siempre y cuando no tengan nuestro NIP. Si tú le prestaste a un amigo la tarjeta y tiene tu NIP por alguna razón, que nunca presten sus tarjetas, y luego dices, oye, pero pues es que yo se la presté porque iba a hacer este cargo, pero este no, ese yo no lo reconozco. Si esta persona puso tu NIP porque tú se lo prestaste, ahí no aplica, aunque metas el tema del cargo no reconocido, ¿no?
Así es. Ya por último quisiera comentar el tema de los impuestos, que creo que en cada vehículo de inversión es importante saber qué onda con los impuestos. En el grupo que tengo de Facebook es lo que más preguntamos. O sea, realmente hay muchas dudas, mucha incertidumbre y mucha falta de información. Pero en este caso no es así, porque el banco es parte del sistema financiero. Entonces realmente la mayoría de los productos que manejen también van a formar parte del sistema financiero. Y es bien sencillo, o sea, lo que te hacen es una retención. En este año es 1.45% del capital que inviertas, que se va a tu declaración anual. Y ahí ya te aparece y se ajusta dependiendo de tus ingresos. No tienes que andar pateando con el IVA de que declaraciones mensuales ni semestrales del ISR. Bien sencillo, en la anual aparece todo. Entonces es algo también a favor de los bancos, es eso. Vas a invertir a lo mejor en un pagaré bancario, en un certificado de depósito, en un fondo de inversión. Ellos hacen todas las retenciones, en tu declaración anual te aparece, listo, no hay mucha carga fiscal.
Sí, correcto, muy buen punto, Mar. Perfecto, y aprovechando, vamos a darles más fuentes de información. ¿Cómo se llama tu grupo, Mar? ¿Cómo te encuentran en Facebook?
En todos lados, como Mar Educación Financiera, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, el grupo de Facebook y el blog omareducacionfinanciera.com. ¿A ti dónde te encuentras, Manolo?
Perfecto, pues lo mismito, también tenemos nuestro grupo que se llama... tal cual, Inversionistas, el Lago de los Business, pero en todos lados nos encuentran también como el Lago de los Business en YouTube, en TikTok, en Instagram. Y pues ya con este podcast más tu canal y tus redes, las mías, pues tienen mucha información para poder encontrar, debatir y pues con los mismos usuarios de la comunidad justamente generar debate y enriquecer su conocimiento.
Contenido gratuito de sobra hay y vamos a seguir generando más. Entonces, si les gustó, si nos están viendo en YouTube, denle like por favor a ese botón, pónganlo azul y déjenos un comentario. ¿Qué temas les gustaría que cubriéramos en futuros episodios? Si lo están escuchando en Spotify, en Apple Podcast o en otro tipo de plataforma para podcast, descárguenlo, compártanselo a alguien más y espérenos en el episodio número 9, que a ver qué se nos ocurre para el episodio 9, pero lo seguro que va a estar muy padre, campeones. Entonces, nada, pues les agradezco mucho. Este episodio estuvo más largo, ya llevamos casi 55 minutos, casi una hora, pero creo que muy valioso y creo que abre la oportunidad a muchos temas como el de seguros que podemos cubrir más a futuro, Manolo.
Perfecto, pues sale, campeones, nos vemos en el próximo episodio.
Hasta la próxima.